Buenos días, Madrid, en el tiempo de la tertulia, con Ángel Collado, Jesús Morales, Pedro Águeda, Fernández Arribas, y los próximos minutos con Rafael Simancas, que es el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y diputado por Madrid. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Tienen ustedes ya alguna fecha para la investidura del candidato Pedro Sánchez o todavía no manejan ninguna fecha?
No, aún no, porque no depende de nosotros únicamente. Si fuera por el Partido Socialista tendríamos investidura, se lo puedo asegurar, cuanto antes, la próxima semana, pero tenemos un Parlamento fragmentado, la decisión debe ser colectiva, debe ser compartida con otros grupos parlamentarios y aún no tenemos constancia de la voluntad de los demás grupos para compartir con nosotros esta prisa, esta urgencia por tener gobierno cuanto antes.
Es decir, que de la investidura al 30 de diciembre nada de nada, porque era algo de lo que se estaba hablando en las últimas horas en determinados sitios, en los pasillos estos del Congreso donde ustedes hablan de todo.
Bueno, pues conforme van pasando los días se aleja esa posibilidad. Nosotros no la descartamos todavía, como es lógico, porque no hace falta mucho tiempo para convocar un sí. pleno, y el candidato Pedro Sánchez ya tiene el encargo formal del rey, pero insisto, no depende solo de nosotros.
Dice hoy, supongo que está usted al corriente, el líder de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, desde la cárcel, donde cumple condena por sedición, dice en el diario La Razón que no están negociando la investidura, sino la solución al conflicto político, y que si no hay mesa de negociación entre gobiernos, votaremos no. ¿Eso es lo que les están diciendo a ustedes en las reuniones los de Esquerra al Partido Socialista?
Bueno, como todo el mundo sabe, hay dos planos de debate con Esquerra. Uno tiene que ver con la cuestión territorial, con el autogobierno en Cataluña, y otro tiene que ver con la economía, con la sociedad, con la calidad de los empleos, con la vivienda. Nosotros ponemos mucho más énfasis en este segundo aspecto, se lo puedo asegurar. Ahora, también entienden todos ustedes que Esquerra pone el acento en el primero. Sabemos cuáles son sus planteamientos y ellos saben cuáles son los nuestros. Diálogo en torno al autogobierno catalán, siempre dentro de la ley y de la Constitución. Fuera de ahí no hay camino por recorrer. Esperemos encontrarnos en esa vía. Ahora, claro, estamos escuchando críticas en estos momentos de otras fuerzas políticas que tienen en su mano el evitar esta situación, facilitando por su parte la investidura del candidato que ganó las elecciones.
Ustedes, lo ha dicho el presidente en funciones, el candidato, quieren ser discretos respecto a lo que está ocurriendo en esas negociaciones, pero en la otra parte no tanto, porque tengo aquí delante unas declaraciones de Marta Vilalta, que forma parte de esa comisión negociadora de Esquerra, en declaraciones hoy en Nación Digital, un periódico en Cataluña, diciendo que el pasado martes le pidieron al Partido Socialista que Sánchez llamara a Torra, y que además que gracias a ellos se ha producido esa llamada. ¿Esto es así?
Bueno, la decisión de cómo se negocia la investidura con el conjunto de las fuerzas políticas es una decisión del candidato. Es el candidato el que toma la decisión, sí. Independientemente de lo que opinen los demás. La señora Villalta podrá opinar en torno a la posición de Esquerra, en torno al papel de Esquerra, en relación a qué ha de hacer el candidato socialista para obtener otros apoyos. Pues la decisión está en Pedro Sánchez y en el Partido Socialista Obrero Español. Ha sido decisión de Pedro Sánchez que se hable con todos los grupos parlamentarios en el Congreso, es lo que estamos haciendo, y ha sido decisión de Pedro Sánchez el hablar con todos los presidentes autonómicos y con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, sí. Porque a todos concierne una investidura rápida. Este país necesita un gobierno cuanto antes, y desde luego nosotros estamos haciendo todo lo posible por cumplir esa voluntad y ese interés de los españoles.
Pero en línea de lo que usted nos está explicando, entonces no le sorprende a ustedes que les pidieran que llamara a Torra, dentro de que ellos inciden más en el asunto de la independencia o en el asunto del referéndum o del autogobierno, de lo que a ellos más les interesa, no les sorprendería a ustedes que en esa reunión les pidieran que llamara a Torra, ¿no?
Desconozco exactamente qué es lo que plantean respecto a los demás, pero insisto, a nosotros nos importa en relación a Esquerra qué es lo que ellos quieren para facilitar la investidura. Por cierto, el presidente les agradece todos los días que al menos se siente a hablar con nosotros respecto a la posibilidad de sacar adelante la investidura. Hay otros partidos, otras formaciones políticas, otros grupos parlamentarios que tienen incluso más diputados y por lo tanto más responsabilidad responsabilidad y se han desentendido de la gobernabilidad de España. Estoy hablando del Partido Popular y de Ciudadanos, sí, fundamentalmente. Insisto, la decisión en torno a quién llamar y a quién no llamar, la decisión en concreto de hablar con los presidentes autonómicos, ha sido una decisión exclusiva y autónoma del candidato a la presidencia del gobierno.
¿Cómo de incómodos han resultado los comentarios de compañeros suyos de partido, presidentes autonómicos como Lambán o García Page? ¿Cómo de incómodos han sentado esos comentarios a propósito de lo que es negociar con Esquerra Republicana un gobierno?
Bueno, créame, yo soy el secretario general del grupo parlamentario en el Congreso y hay una unanimidad muy muy clara en torno a cuál debe de ser nuestra estrategia. Nosotros hemos ganado las elecciones en 5 ocasiones durante el año 2019. Tenemos un mandato claro de la ciudadanía, constituir un gobierno cuanto antes, un gobierno de carácter progresista, un gobierno liderado por Pedro Sánchez, que le ha sacado más de 30 diputados al segundo clasificado en las elecciones del 10 de noviembre, y tiene que ser un gobierno fruto de un pacto necesariamente. Esto lo saben todos los diputados socialistas, lo sabe toda la organización. Se hizo una consulta en torno al acuerdo con Unidas Podemos. La respuesta de la militancia fue abrumadoramente positiva al respecto. Y claro, pues estamos haciendo exactamente lo mismo que han hecho, por cierto, algunos varones socialistas, pues intentar constituir un gobierno con el Parlamento que le han dado los electores. Así ocurrió en Castilla-La Mancha. El señor Page fue abriendo paso en los acuerdos de gobierno con Unidas Podemos, fue de los primeros en incorporar a Podemos a su gobierno, nosotros seguimos su estela. El señor Lambán tuvo que componer un gobierno difícil a partir de un parlamento regional aragonés muy fragmentado también, nosotros seguimos esa estela. Estamos haciendo lo mismo, seguir el mandato de la ciudadanía, constituir un gobierno progresista con la representación política que los electores soberanos han decidido.
Ha hecho usted mención en los últimos minutos al Partido Popular de Ciudadanos. El lunes se reúne el presidente de funciones y candidato a la presidencia del gobierno con el presidente del PP y la portavoz de Ciudadanos por separado. ¿Qué espera usted de esas reuniones?
Bueno, esperamos un ejercicio de responsabilidad como el que hicimos nosotros en el año 2016. Los grupos parlamentarios con una amplia representación en el Congreso tienen tres opciones por delante legítimas: o apoyen al candidato que ha propuesto el Rey. Yo reconozco que esto puede ser difícil para partidos conservadores, para partidos de derechas, o bien buscar una alternativa viable, que no la hay, no suman más de 153 votos las derechas españolas por ahora. Y con eso no hay una alternativa de derechas posible en el Congreso de los Diputados, o bien se hacen a un lado, se abstienen y facilitan la investidura del presidente que ha obtenido el apoyo mayoritario de los españoles. Claro, fuera de estas tres opciones solo existe la ingobernabilidad, el bloqueo o abocarnos a unas terceras elecciones que serían una locura. Por eso no entendemos la posición del Partido Popular y del señor Casado. Es aquello de, oiga, yo no puedo gobernar, pero usted tampoco va a gobernar. Esto no es responsable. Si no pueden formar un gobierno con una mayoría alternativa, que dejen gobernar a quien ha ganado las elecciones. Es lo que le estamos planteando a ellos y lo que le estamos planteando también a la señora Arrimadas, que tiene una posición un tanto equívoca y paradójica, porque habla de la vía 221, pero ella solo tiene 10 diputados, claro. Habla en nombre de Foro Asturias, habla en nombre de Unión de Pueblo Navarro, habla en nombre de Partido Popular, que todos ellos ya han dicho que van a votar. No se acaba de entender la posición de la señora Arrimadas. Así que lo que podría decir es que va a votar a favor de la investidura, porque eso sí nos ayudaría a sacar adelante, insisto, el presidente que ganó las elecciones con claridad. ¿Qué les vamos a pedir? Les vamos a pedir responsabilidad. ¿Qué nos van a responder? Bueno, pues vamos a ver.
¿Y por qué le piden una abstención al PP, por ejemplo, sin condiciones, y a Esquerra se la piden con condiciones? ¿Por qué hay esa diferencia?
Bueno, claro, todo está condicionado, lógicamente. ¿Condicionado a qué? Condicionado al interés general. Nosotros planteamos las mismas condiciones que planteamos en su momento en el año 2016. ¿Qué contrapartidas recibió el Partido Socialista en el año 2016 para hacer posible la investidura del único candidato posible por entonces, o prácticamente el único candidato posible, que era el señor Rajoy? No se pidió nada. Lo único que se hizo fue, en fin, un gesto a favor del interés general y de la gobernabilidad del país. El candidato estaba materializado a partir de la propuesta del jefe del Estado y nosotros facilitamos esa investidura. ¿A cambio de qué? A cambio del interés general. Yo creo que es suficiente motivo. El interés general pasa por formar un gobierno cuanto antes y no tener al país abocado a unas terceras elecciones. Eso es lo que ofrece. estamos planteando al Partido Popular, nos dicen, oye, vamos a hablar de las pensiones, estamos dispuestos a hablar en el Pacto de Toledo de las pensiones, vamos a hablar de los próximos presupuestos, vamos a hablar de Europa, vamos a hablar de la ley contra el cambio climático, claro que sí, siempre hemos estado dispuestos a hablar en términos de acuerdos de Estado, de grandes acuerdos de Estado con el Partido Popular, y lo seguiremos haciendo, claro que sí, pero ahora hay un motivo inmediato que es incontestable, ya, vamos a favorecer la gobernabilidad del país y vamos a constituir un gobierno, porque no podemos seguir meses y meses y meses con un gobierno en funciones, hay muchas decisiones por adoptar, tenemos órganos constitucionales que hay que renovar con urgencia, el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, claro, hay cosas por hacer muy importantes, no podemos seguir en este impasse, y el Partido Popular tiene una responsabilidad porque tiene 88 diputados en el Congreso.
Por cierto, que ha recordado usted un par de veces lo de 2016 y Sánchez dejó su escaño, el precio fue ese, ¿no?
Bueno, sí, pero el Partido Socialista hizo lo que hizo y eso quedó ahí. Hizo lo que hizo, entre otras razones, porque el señor Casado por entonces lo exigía con aspavientos. Exijo al Partido Socialista que se abstenga. Bueno, pues el Partido Socialista se abstuvo con un coste interno tremendo. Y al Partido Popular, el señor Casado no toma nota, sin tener una alternativa. Porque yo entendería que intentaran formar una alternativa. O sea, con Vox, con el Partido con el Partido de Ciudadanos, con UPN, con Fora Asturias, pero entre todos ellos solo llegan a 153 escaños. Con 153 escaños no se puede formar un gobierno. Si ellos saben esto, como lo sé yo, como lo saben todos los españoles, que dejen formar al gobierno, que es viable con una abstención suya. Esto sería lo lógico, esto sería lo que dicta el interés general a nuestro modesto juicio.
Y termino. ¿Por qué han llamado esta vez a Vox y han incluido a Vox en la ronda de conversaciones del Partido Socialista? Vox ya ha dicho que no va a ir, pero ¿por qué ustedes sí han decidido ponerle en la lista y citarles?
Bueno, no contamos desde luego con ellos ni para el apoyo a una investidura, ni para la gobernabilidad, ni para tener en cuenta sus ideas peregrinas y contrarias a los valores constitucionales a la hora de establecer un calendario legislativo, pero son la tercera fuerza institucional en el Congreso y hay cosas del día a día que hay que hablar con ellos. Ya están presentes incluso en la mesa del Congreso a nuestro pesar y algunas cosas hay que hablar con ellos. Han decidido no hablar con el Partido Socialista, una vez más se han mostrado como el partido antisistema que todos conocíamos y bueno, pues ellos sabrán. Pero bueno, fue un gesto por parte del candidato, por parte de la dirección del Partido Socialista, hablar también con ellos, insisto, no en términos de gobernabilidad ni de contenidos políticos, sino que solo sea de convivencia institucional en el Congreso. Tienen 52 diputados.
Rafael Simanca, secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y diputado por Madrid. Gracias por estar en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid y hasta la próxima ocasión. Gracias, que tenga buen día. Buenos días. Adiós.